Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de ARDD a riesgo de demanda. El día 11 de febrero del presente año, 12 comunidades de pueblos originarios de la provincia de Osorno, junto a la diputada mapuche Emilia Nullado, el lonco Rodero Torres y la presidenta del Consejo Kimun Nehuem, Norma Vargas, estuvieron presentes en el izamiento de la bandera Nación Mapuche en la ciudad de Entre Lagos, Puyehue. Sin embargo, no comenzó solamente la polémica ahí, sino que continuó hasta el día de ayer. En una medida de carácter extraordinario, por decirlo de alguna forma, la alcaldesa de Puyehue, María Jimena Núñez, junto a organizaciones relacionadas a la extrema derecha de Osorno, retiraron la bandera en un acto público realizado el día pasado 12 de febrero. Estas son las líneas que están en www.asambleapopular.cl. Estamos con su director, Pablo Benavides. Pero antes de pasar a conversar con él, yo le digo que lo ideal para estos días es tomar tereré piporé. Sin necesidad de preparar jugo o bebida saborizada, este nuevo producto saborizado con limón y mentol ofrece la practicidad de tener un tereré listo para tomar. El delicioso sabor del limón y la frescura del mentol en su dosis justa ofrecen una combinación inigualable. Viene en paquete de 500 gramos, elaborado con palo y libre de gluten. Pídalo en su supermercado o mini market más cercano. Yerba mate piporé. Sacar agua de un grifo es una acción exclusiva de bomberos y personal de sal. Sin autorización es un delito equivalente al hurto y puede ser sancionado incluso con presidio. Podría provocar bajas presiones en tu casa y en la de tus vecinos. Podría ocasionar roturas en la red de agua potable y corte de suministro. Los consejos que nos da los chicos de Sal. Búscalos en Twitter bajo el hashtag ESAL, más cerca de ti. ¿Y buscas un auto usado? Asesórate con los expertos y ven a la división de usados y seminuevos Servimac. Encuentra camionetas, subsedán y todo lo que tú y tu familia necesitan. Compra con financiamiento, cotiza en servimac.cl o en sus locales de Osorno, Castro y Puerto Montt. Como lo mencionaba, estamos junto a Pablo Benavides de asambleapopular.cl, que se va a basar este programa justamente en una de sus notas, bien digo, y nos acompaña nuestro editor Hugo Medrano, que durante estos días se ha repetido el plato. Primero que todo, entonces, saludamos a Pablo. Pablo, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes, don Hugo. ¿Cómo está?
¿Cómo está don Hugo? Le pregunta, despierte.
Bien, hola,
estoy... Está...
Estoy un poco izado, ¿no?
Porque... Está, no, se despertó Hugo. Disculpe, Hugo. Lo sorprendimos.
Tiene toda la licencia.
Sí. Es muy coqueta la camisa. Ya algún día vamos a hacer streaming. Esa no es camisa en realidad, pero bueno. No vamos a hablar de la historia de Hugo.
Cuando se invoca la Pachamama.
Claro, acá, más o menos.
Nos falta eso.
No, pero no le hagamos bullying a don Hugo.
No voy a contestar
porque está concentrado. Bueno, hay un artículo que saca Asamblea Popular en base a una situación que se vivió, que la anunciamos también nosotros, que era el izamiento de una bandera mapuche en Entre Lagos, capital de la comuna de Puyehue, que es un territorio que ha sido reivindicado en el último tiempo por comunidades mapuches. Bueno, este izamiento de la bandera causó alguna molestia y fue así como un grupo de agricultores llegó hasta la comuna justamente para manifestar su apoyo a la alcaldesa Núñez, María Jimena Núñez, y entonces se ha producido una reacción de la diputada Nullado, las redes sociales empezaron a arder, eso se sumó a las notas de Asamblea Popular. Ahí se invoca el artículo 169 del convenio.
El convenio.
Entonces nuestro editor, que está muy concentrado en este momento repasando este archivo de muchas hojas, nos podrá dar luces si efectivamente se puede pisar la bandera mapuche y reclamar si la bajan, argumentando el OIT. Primero, Hugo, a ver, ¿qué es lo que te quedó de la lectura rápida? Porque no te pedimos tampoco que te hayas...
Esto pasó ayer, pero ahora muy poco hay reacción.
Sí, la verdad que...
Realmente no hay nada específico con respecto al izamiento de la bandera. Porque el convenio 169, con fecha del 27 de junio de 1989, donde la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo adoptó el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales para países independientes. El Congreso Nacional lo aprobó el 15 de septiembre del 2009 y forma parte ya de la legislación chilena. Eso es lo que se basa en el convenio 169. 69, buscando cada uno de los puntos, en ningún momento hay algo que impida que puedan izar una bandera.
Pero tampoco dice lo contrario. Tampoco.
Como al no decir que no se puede izar, tampoco dice nada que se puede quitar.
¿Cuál es la visión que tienes tú, Pablo? Porque vimos que la diputada dice justamente, lo menciona, ¿no?
Sí, pero esto va más allá de lo que diga el convenio. O sea, concuerdo con Hugo en la lectura, yo creo que me lo sé casi de memoria el convenio. nos dice, claro, algo en específico, pero sí la bandera es... A ver, ¿desde dónde viene este argumento del convenio 69? La bandera es un símbolo importante de la cultura del pueblo nación mapuche. Por lo tanto, bajo este énfasis cultural, el convenio 169 establece de forma muy precisa la defensa de las culturas de los pueblos originarios en el mundo. Con respecto a esto, yo me acuerdo que hace varios años atrás, en el año 2010, si es que no me equivoco, Contraloría autorizó a los municipios de que puedan izar la bandera mapuche. Esto debido a una serie de diferencias que hubieron específico con el alcalde de esa época, Pablo Astete, alcalde de Villarrica, cuando rechazó la solicitud del Consejo Mapuche de la zona para izar la bandera en esa época. Y después, bueno, Contraloría estimó que había que respetarse con 1969 y que se podía levantar banderas mapuche en diferentes comunas de acuerdo a un acuerdo entre las comunidades y el municipio local. Eso quedó zanjado la estipulación y de acuerdo a los dictámenes de la Contraloría de la época. Ahora bien, con respecto a este caso en específico, y que nosotros nos detallamos en la nota, es que en un comunicado público que se hizo el 11 de febrero, que se hizo hace dos días atrás en la actividad de izamiento de la bandera, las comunidades, 11, bueno, en realidad son 12 comunidades, más la presencia de la diputada Emilia Nullao, estipulan muy bien cuál fue la línea cronológica de los hechos que llevaron al izamiento de la bandera en el día 11 de febrero.
¿Hay permiso o no hay permiso?
Dicen que sí hay permiso.
Disculpe, no lo quería cortar. Es que yo creo que uno de los puntos, la declaración es bastante larga, yo también la vi, gracias a su sitio web, pero ahí establece que sí hubo. Pero hay un detalle en la declaración. Antes de ir con eso, Hugo me está haciendo un gesto.
No, quería, para redondear el tema y para que la gente comprenda, es que se deberán tomar en cuenta sus costumbres o sus normas íntimas traspasadas de generación en generación. Los pueblos deben tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Esto es algo muy, muy general. Por eso en lo específico de este tema tenemos que tener la claridad de saber si fue pedido, si fue hecho el pedido, si fue otorgado y después por qué se quita la bandera.
Ahí hay un hecho que lo dice en la declaración. Ahora sí, Pablo, por favor.
Bueno, hay varios puntos dentro de lo que... Bueno, está dentro de la argumentación del convenio 169 y se dice que en noviembre del año pasado o diciembre del año pasado, a ver, sí, se dice que se iniciaron las conversaciones con el municipio para hacer este acto, entre comillas, cultural, ¿cierto? Que tenía una fijación de ese tipo.
Simbólico.
Simbólico, claro. Y con fecha 11 de febrero se lleva adelante este izamiento. No sé qué punto tú querías rescatar.
No, es que hay un punto que dice que después de que hubo una interrupción durante el acto, y que sí, justamente por la familia, no me acuerdo el nombre de la familia de origen alemán, el apellido es alemán, pero se me fue. Fue interrumpido por un grupo familiar y entonces ellos vayan a buscar una copia de este permiso y se dice que no está la copia.
Fue negado la copia del permiso.
Sí. Ahí es donde me llamó poderosamente la atención porque esto le da un giro. Aunque siendo abogado del diablo, bueno, no es una juiciosa frase la que acabo de decir, pero siendo abogado de la otra parte, establecer de que hay un punto que tiene la alcaldesa, porque se dice que la alcaldesa fue la que finalmente decide bajar el...
con la presión de la multigremial del sur detrás.
Claro, aquí hay un orden de...
Bueno, pero sí, ahí lo vamos a ver.
Ahí lo vamos a ver, porque puede que cambie el orden de los factores. ¿Qué fue primero, la intención de la alcaldesa o primero fue la multigremial? Pero... A lo que voy es que en varios lugares de la provincia, de la región, existen banderas de otros países izadas y no hay mayor problema. Ahora, a mi parecer, lo que generó esta situación, que ahora ha tensado el ambiente en Puyehue, es el hecho de que uno de los llamados era para reivindicación de tierras. O sea, ya no era un acto simple de izar la bandera y decir vamos a colocarla junto con la chilena, la alemana, la finlandesa, la suiza o la que haya en Puyehue, no estaba en el lugar. Pero cuando se hace a través de redes sociales diciendo vamos porque es territorio nuestro y lo vamos a reivindicar, yo creo que ahí no nos pasamos tres pueblos, nos pasamos uno solo, pero fue suficiente para que se activaran las alarmas de la multigrimal y dijera, ok.
Bueno, es un acto, yo creo que en la zona de Puyehue los pueblos han sido, las comunidades han sido bien específicas, de que ellos tienen un catastro de tierra usurpada en la zona, ¿cierto? De conflictos con la CONADI por la compra de terreno en sobreprecio, etcétera. Eso está. Ahora, es una declaración política, es un acto político. Sí, pero sí, ese acto político no tiene ninguna injerencia jurídica, más allá de una proclamación de decir vamos a luchar por la reivindicación de los terrenos perdidos. O sea, no pasa más allá de eso. Yo creo que la sobrereacción de la multicriminal del sur tiene que ver netamente con un acto racista. O sea,
el titular...
Yo lo veo de ese punto de vista.
Tu titular es... ¿Cómo? ¿Cuál era el titular?
Racismo desatado.
¿Ya?
En Osorno.
Racismo desatado en Osorno.
Sí. ¿Cuál es el miedo? Disculpen mi ignorancia en este tema, pero ¿cuál es el miedo de hacer una reivindicación? ¿Al margen del izamiento de la bandera o de la forma de proclamarla?
En simple, es que los agricultores locales, porque ahí vemos representantes de Sago y representantes lecheros, la multigremial del sur.
Sí, y la Cámara Chilena, la Cámara de Comercio Osorno.
La Cámara de Comercio Osorno es que luego la reivindicación simbólica viene la reivindicación efectiva, vale decir, ocupación de tierra, que es lo que ha pasado en Temuco, que ya ha pasado en Valdivia. Hay que decir que hay conflicto muy cerca, limitando aquí el lago Puyehue, hay comunidades en conflicto. Entonces, yo creo que la reacción de los agricultores fue justamente eso, reaccionar. Y ellos siempre lo han dicho en todo caso.
No, la dice siempre reaccionaria, si se justifican en eso. Pero yo creo que una sola reacción totalmente fuera de foco, el hecho que haya estado el presidente de la SAGO, que es Christian Ants, y el presidente de la Cámara de Comercio de Osorno, que Horacio Carrasco, que fue ex presidente de Evópoli, son parte de una agenda que viene de hace tiempo, de una organización que es más grande que ellos dos, que es la Multicriminal del Sur. Nosotros en un reportaje damos cuenta de toda la agenda de la Multicriminal del Sur en contra del pueblo mapuche, aludiendo noticias falsas, mentiras, desacreditaciones, criminalización. Recuerdo muy bien, por ejemplo, en el reportaje sale muy especificado todo tipo de declaraciones de todos los directivos de la Multicriminal del Sur con respecto a una serie de inventos, por ejemplo, el tema de los famosos combatientes que se estaban entrenando en la Araucanía y que eran
de la FARC,
cosa que resultó totalmente falsa, y así una serie de otras afirmaciones que no eran. Y la criminalización constante, fotografías fuera de foco, la difusión de videos. Me acuerdo hace unos años atrás cuando hubieron también incendios forestales en la zona, de estos supuestos videos donde aparecían personas a caballo y resultó ser en otro país, que no era en Chile. Han habido intentos de la criminalización constante del pueblo mapuche en la zona. Yo creo que lo que hay detrás es traer lo que pasa en la Araucanía a la región de los lagos. Recordemos que la zona de la Araucanía, a través de este tipo de agenda que infunde miedo, se ha llevado a que la derecha tenga más de un 60% de votos en la zona. Y no me extrañaría, y de acuerdo a las declaraciones del diputado Hernández, que sí o sí se quiera traer este conflicto a la zona. Y para eso tiene que haber radicalidad y tiene que haber respuestas fuertes desde el punto de vista ideológico. Y si eso significa que seamos racistas o que sea esta organización racista para llevar ante esta agenda, lo van a hacer. Y es lo que hicieron en Puyehue.
Bueno, si lo vemos desde el punto de vista político, por ejemplo, la Araucanía le ha ido muy bien a la derecha.
Sí.
Y donde hay conflicto, le va muy bien a la derecha. Que es bastante particular eso, porque uno pensaría que debería ser al revés, pero no lo es. Entonces, claro, yo entiendo que tú estás diciendo que si ese conflicto se trae para acá, podríamos ver entonces que a la gente, no sé si la palabra gente es correcta, pero a los políticos de derecha ser beneficiados por los conflictos. ¿Entiendo así?
Sí, yo creo que sí. Y funciona. Porque la táctica del miedo funciona. O sea, decir, como está en el video que se muestra en la nota, donde va unas personas, ¿cierto?, que no son partidarias, obviamente, del pueblo mapuche, van a interrumpir esta ceremonia simbólica acusándolos de terroristas, ¿cierto? Y diciendo que esa bandera es una bandera terrorista, eso es infundir miedo. Y la infusión del miedo en una sociedad como la que tenemos nosotros, con altos niveles de analfabetismo funcional, genera una respuesta estómago y rápida. Y lo hemos visto en casos anteriores, en la Araucanía, en Temuco, y más el caso de Camilo Catrillanca. O sea, Camilo Catrillanca, las autoridades, bajo este sesgo ideológico, dijeron que era un delincuente, y por haber sido un delincuente merecía la muerte. O sea, estamos hablando de ese tipo de pensamiento que hay detrás. Esto no es al azar. Esto es una actitud de que estas organizaciones de extrema derecha muestren su poder. Cómo ejercen el poder. Y el poder lo ejercieron a través del municipio, que lo tiene una alcaldesa que es de la UDI, ciertos simpatizantes de estos sectores, y que llevan, después de dado el permiso y la negación de la copia del permiso, a bajar la bandera mapuche.
Bueno, la información que manejamos nosotros es que efectivamente la alcaldesa se habría sentido presionada primero por tener que acceder a esta petición, y habría manifestado en algún momento la necesidad de un apoyo. Esto fue tomado por la multigremial, estoy citando fuentes relacionadas al tema, y eso habría significado la respuesta justamente de connotados agricultores. Hay una fotografía en el Facebook de
Radio Sago.
De Radio Sago, que es perteneciente a la Sago, uh-huh. Donde se ve a agricultores reconocidos de la zona apoyando, sí. Y que viajaron para allá, que no son de.
No,
del
esto sector. Fue concertado. Po.
O sea, no es una cosa que.
Espontánea.
Que haya sido muy, muy espontánea. Ahora, la situación de la alcaldesa es complicada, porque bueno, no queda cerca. Estas reacciones no pueden ser constantes. El personal de Carabineros es poco y es muy cercano a su comunidad.
Sí.
Es otro tema. Ellos tienen una relación muy, muy, muy estrecha. Pero la otra que yo veo que queda en una situación algo incómoda es la diputada Nullado. Es diputada, y en ese sentido sus acciones ya no son las que cuando era concejal. Entonces, está llevando y empujando también al Partido Socialista hacia esa línea. Uh-huh. La ha empujado. Yo no sé si le va a redituar o cómo va a reaccionar. ¿Ha tenido reacción por
Sí, reaccionó de manera bastante fuerte la diputada Nullado, lo mínimo que se puede esperar de la diputada de Pueblo Originario, con todo lo que ha pasado, todo el contexto que ha pasado en los últimos meses y años. Bueno, está cumpliendo su rol. Estuvo en una actividad de izamiento de la bandera. Es lo propio que defiende esa actividad. Yo creo que estaban los permisos, consultado fuente, estaban los permisos otorgados, se negó la copia de los permisos. Esto se había hablado en dos ocasiones con el Consejo Municipal. La alcaldesa había dado el visto bueno. Entonces, a mí lo que me extraña es que, habiendo estado una diputada, 12 comunidades, dirigentes sociales, la comunidad de Puyehue, que se invitó a través de diferentes medios de prensa o radios locales en ese sector a participar de la actividad, una actividad cultural, no violenta, pacífica, y que en dos días después o al día después venga un grupo de personas prepotentes con alto énfasis racista a quitar una bandera. A mí me parece preocupante. Esto genera, son hechos políticos que violentos que generan violencia.
Sí, no, por supuesto, pero por eso te digo, yo creo que la visión fue, Rubio lo preguntaba recién, ¿cuál es el temor? ¿Por qué la reacción? La reacción es pasar de lo simbólico a lo práctico y recuperación de tierras. Pero
eso después se define judicialmente.
A ver, si eventualmente hubiesen grupos, aquí voy a la teoría de la conspiración, si hay grupos interesados, violentistas, que deciden empezar a quemar cosas, buscando la victimización, yo creo que hoy día la multigremial les ha hecho un favor. Porque sí, les bajó una bandera, claro. Y yo creo que eso no le gustó a la comunidad. Entonces, encontré una buena razón para comenzar a hacer cosas.
Pero es que esto no es nuevo de la multigremial. Lo que pasa es que es primera vez que ejercen el poder de esta manera. Es primera vez que se
directa.
Ve una acción directa. Primera vez que se ve una acción directa. Claro, habían intentos comunicacionales, anteriormente declaraciones, cartas en los medios de prensa, en el diario Austral, acá en el local, en participación en programas de radio, ¿cierto? Diciendo una u otra cosa, pero la acción directa que yo recuerdo que fue más potente fue el tema del paro de los camioneros que tuvieron acá cerca de Osorno hace unos años atrás. En relación íntima con los dirigentes de los camiones, los mismos que le hicieron el paro Allende para el 73, o sea, hay directa relación con ello, y ahora este acto político directo en el municipio de Puyehue. O sea, estamos viendo una organización que no solamente cuenta con la musculatura política, sino que la con musculatura de los intereses económicos que hay en la zona, los agricultores, la Cámara de Comercio, organizaciones de agricultores que tienen medios de comunicación, como Sago. O sea, estamos viendo una musculatura de la ultraderecha en la zona que no es al azar. ¿Qué agenda tienen? Deberían transparentarla.
¿Tú crees que hay una agenda?
Yo creo que hay una agenda detrás. No es al azar. Los actos políticos, cuando uno en la política, cuando uno demuestra poder, es porque alguna acción secundaria hay detrás.
¿Hugo? Dentro de esa supuesta estrategia, ¿quiénes son las cabezas visibles? Bueno, aquí, para llevar la política directa
aquí está claro,
de intimidar.
Acá está claro, la multigremial del sur a través de sus representantes, los diferentes representantes que han habido, Cristian Arns, que es la cabecilla, está el presidente de Cooperativa AG también, que ya lleva una agenda bastante de comunicación, bastante potente, y Horacio Carrasco. O sea, acá tenemos 3-4 personas, me faltan muchos por nombrar, incluso dirigentes de Aproleche y otras organizaciones también que están dentro de la multigremial del sur. Recordemos que estuvo esta persona de apellido Rubio diciendo que en la provincia de Osorno no había sequía. Hay intereses, hay personas que se están mostrando, y son nombres a lo mejor que se están mostrando para un sector político, ya que el otro año se vienen las elecciones municipales. Sí. Entonces, yo por eso digo, estas son intenciones, aquí hay una intencionalidad detrás, más allá de una reacción que a mí me parece totalmente excesiva del mundo político de la extrema derecha o de la derecha en Osorno, ¿no? Pero no creo que sea al azar, insisto, aquí hay algo detrás, y a mí me gustaría que estas personas que yo estoy aludiendo transparentaran su ideología política, su posicionamiento político y la agenda que hay detrás. Es tan simple como eso. Ser bueno, franco con la comunidad y decirle, ¿saben qué? Nosotros no creemos en la bandera mapuche, creemos que los mapuches son terroristas, ellos lo dicen abiertamente, y por lo tanto le vamos a disputar todos los espacios políticos a los pueblos originarios de la zona. Sería tan transparente como decir eso, así el abanico se abre y hay una acción política detrás. ¿Cómo van a responder las otras organizaciones políticas, tanto del Partido Socialista, como de la nueva, ex nueva mayoría, las organizaciones políticas del Frente Amplio, cómo va a reaccionar en la derecha? Yo sé que esto a ciertos sectores y ciertas personas importantes del sector acá de la derecha no les es llamativo, no les interesa entrar en este tipo de conflictos.
Es verdad, hay mucha gente que no le interesa. Y gente que no ha conversado
con el mismo sector. Y que son del mismo sector. Entonces, es preocupante porque hay un sector, ¿cierto? Recordemos que después se vienen elecciones presidenciales. Hay un sector que ha sido incentivado fuertemente por la figura de José Antonio Kast, que acá tiene bastantes partidarios. Entonces, ¿quiénes son los que están? Transparenten. La única mejor forma de poder llevar esto al debate político no es ocultando, no es haciendo demostraciones de fuerza política de esta calaña, sino que transparentando la discusión y llevándola a los medios de la forma más transparente posible, diciendo esto es lo que nosotros queremos hacer, esto es lo que a nosotros nos parece, y que se discuta de manera política.
Pablo Benavides, nos pasó volando la hora, Asamblea Popular. Pablo, hay que decir que es panelista estable con nosotros, al igual que Horacio Carrasco, que ha sido nombrado en esto, así que vamos a esperar ver si podemos contar con él durante los próximos capítulos de ARDD, de Arriesgo de Demanda, así se llama nuestro programa. Y bueno, Hugo, también agradecerle la gentileza de haber participado con nosotros el día de hoy. Vamos a estar atentos a lo que sucede, por supuesto, y comentándolo. Decir que la nota está en la portada de ustedes, ¿no?
Sí, asambleapopular.cl.
Ahí está. Y el trabajo de Hugo, por supuesto, lo ve en nuestra productora www.pailobo.cl. Hugo, Pablo, muchas gracias.
Gracias. Hasta
luego, gracias.
Damos por concluido el ARDD de hoy día, a riesgo de demanda. Nos reencontramos pronto en Spotify, Google Podcast, iTunes o en nuestros medios asociados. Por supuesto, gracias a Yerba Mate Piporé. Recuerda, exígela en tu supermercado o mini market más cercano. Es la tercera yerbatera a nivel mundial. Calidad reconocida. Altas temperaturas. Lo que menos debes pensar es en sacar agua de un grifo. Puedes ocasionar bajas presiones en todo tu vecindario, incluso roturas en la red de agua potable. Eso nos dicen los chicos de ESAL. Busca el hashtag ESAL más cerca de ti. Servimac. También ha estado con nosotros representantes oficiales de Honda, Toyota, Volkswagen, Skoda, Citroën y MG en Osorno, Puerto Montt y Castro. Me despido, nos reencontramos en un próximo capítulo de ARDD. Un abrazo a la distancia.